Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Bienvenidos una vez más a Clínica Abierta, hoy precisamente en este espacio de tiempo donde usted puede hacer su consulta. Saludos cordiales para cada uno de ustedes, queridos amigos, que se encuentran en diferentes latitudes y desde allá tienen esa gentileza de poder contactarse con nosotros aquí en Clínica Abierta. Sepa usted que es bienvenido hoy precisamente cuando usted puede hacer sus preguntas. Y por supuesto, para usted comunicarse con nosotros tenemos una serie de teléfonos que nos gustaría poder recordar, tanto aquellos que viven en los Estados Unidos, aquellos que están también en países internacionales y, por supuesto, los que residen aquí en Puerto Rico. Para usted que vive en otros países fuera de los Estados Unidos y Puerto Rico, puede usted llamar al número 787-282-5990. 787-282-5990. También puede llamar al 787-763-7100. Sepa que usted puede marcar esos números libre de costo. No tienen algún costo para usted. Hágalo. Usted tiene esa oportunidad. Para aquellos que residen en los Estados Unidos, usted marcará el 1-866-920-9765. 1-866-920-9765. Y aquellos que residen aquí en Puerto Rico, lo hacen marcando el 787-303-0101. 787-303-0101. ¡Qué interesante! Tenemos a la disposición de ustedes formas de contactarnos. Pero antes de continuar adelante, queremos compartir con ustedes el pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Las personas que consumen carne en abundancia no siempre poseen un cerebro despejado y un intelecto activo, porque el consumo de carne tiende a causar gordura y entorpece las más finas sensibilidades de la mente. La propensión a las enfermedades se ve aumentada con el consumo de carne. No dudamos al decir que la carne no es esencial para mantener la salud y el vigor. Sabemos que hay personas que residen en diferentes partes donde tal vez es básicamente la carne el tipo de producto más fácil de usted conseguir, y son personas que tal vez no tienen oportunidad de conseguir vegetales y frutas. Pero en términos generales, podemos decir que casi más del 99% de la población sí vive en lugares donde hay oportunidad de consumir una buena cantidad de frutas, vegetales, cereales integrales, legumbres. Y de esta manera, usted puede tener una bendición muy grande. ¿Saben ustedes que los antioxidantes y los fitoquímicos no existen en los animales? En realidad, debemos comprender que ese conjunto de químicos que son más que protectores, que son necesarios, que son indispensables para la buena salud, no se encuentran en los productos de origen animal. Básicamente, en los productos de origen animal, usted lo que puede conseguir, sí, por un lado es bastante cantidad de proteína, pero también va a obtener mucha grasa saturada, mucha cantidad de colesterol y, por supuesto, mucha cantidad de radicales libres, hormonas, pesticidas y sustancias que van a estar sobreestimulando su sistema inmunológico. Eso es una realidad. Por lo tanto, habiendo en la naturaleza también lugares donde usted puede obtener proteína de buena calidad, en algunos casos con una presencia de aminoácidos mayor que las que usted consigue en la carne. Piense, por ejemplo, en la quinoa. Piense en el frijol de soya. Ahí usted tiene representación de todos los aminoácidos esenciales en cantidades adecuadas sin necesidad de tener que matar a un animal. Porque en términos generales los carbohidratos usted los consigue en las plantas. Las grasas de buena calidad las consigue en las plantas, no provienen de los animales. Todo el asunto es básicamente por la proteína. Y en realidad la proteína de buena calidad usted la consigue también en las plantas. Porque usted puede complementar cereales integrales con legumbres y ahí usted tiene toda la diversidad de aminoácidos que usted necesita sin necesidad de tener que adquirir juntamente con esa proteína el colesterol, los ácidos grasos, las hormonas, los diferentes tipos de productos que se concentran en la grasa del animal y que usted absorbe cuando usted los ingiere. Vea que hay sabiduría cuando usted va transicionando su forma de comer hacia una alimentación libre de productos animales. Gracias por estar con nosotros en este segmento del Pensamiento Saludable y, por supuesto, ya queremos iniciar con las personas que están aquí aguardando para que podamos interactuar. Por un lado, tenemos entonces a Gislem, a Marta, a Olga, diferentes personas que están aquí con nosotros. Así que vamos a darle la oportunidad para que usted en este momento, Gislem, haga su pregunta. Bienvenida a Clínica Abierta.
Buen día, buen día. Le estoy listando la consulta. Es porque fui al doctor y al ginecólogo me hizo un papel Nicolau profundo y salí con metaplasia escamosa. Nunca lo había escuchado anteriormente y quisiera ver qué me podría decir sobre eso. Muchas gracias.
¿Cómo no? Muchas gracias. Mire, las células escamosas son las células del epitelio, generalmente de la zona vaginal. Pero también hay en esa área, cuando se hace la prueba del Papanicolaou, una zona de transición de las células escamosas a células que son más alargadas. Cambia el epitelio hacia el epitelio propio que existe en el endometrio. Y cuando se empiezan a observar algunos cambios en estas células, entonces la persona comienza a tener cierto tipo de preocupación, el médico también, y el médico va a revisar si usted ha estado teniendo infecciones frecuentes, si es que usted ha estado utilizando algún tipo de anticonceptivos, algún tipo de hormonas. Él va a estar muy pendiente a lo que está sucediendo porque él no desea que esto se pueda desarrollar en una señal previa al desarrollo de un cáncer. Por lo tanto, usted hace bien en seguir las instrucciones que él le haya dado y regresar nuevamente para cuando él le ha solicitado hacer una segunda revisión y verificar que todo esté adecuadamente. Por ahora sí le puedo decir trate de evitar todos los productos que tengan huevo, leche y los productos que tengan una buena cantidad de grasas saturadas. Evite el café. Si toma alcohol, déjelo. Si fuma, evítelo. De esta manera podemos facilitar que nuestras células se comporten normalmente y evitemos cambios que puedan ser preocupantes.
Bien, tenemos entonces a Marta, que llama desde Cataño, Puerto Rico. Adelante, Marta, con la consulta.
Buenos días.
Buen día.
Yo amanecí 3 días con los párpados inflamados, los ojos por dentro rojos, y no puedo abrir los ojos casi, y eso me duele mucho. Los tengo muy hinchados.
Muchas gracias. Mire, le voy a hacer una recomendación. En ocasiones, si tiene los párpados muy hinchados, se desarrolla blefaritis, pero pudiera ser que esa blefaritis sea consecuencia de algún tipo de infección que ya usted haya desarrollado dentro de su ojo, que puede ser alguna infeccióncita bacteriana o puede ser viral. Y esto puede hacer que las cosas sean más difíciles, como por ejemplo ocurre con las conjuntivitis. Se puede afectar tanto el ojo, se inflama, arde, duele, pero también se pueden inflamar también los párpados. Pero en ocasiones solamente se tiene la blefaritis, esa inflamación que es propia de los párpados. Trate de conseguir que la puedan ver hoy, si es posible, en lo que eso va ocurriendo. Puede usted poner a calentar 1 litro de agua. A ese litro de agua le va a añadir 1 cucharada de sal. En esa agua tibia, usted va a sumergir una toalla, más o menos de esas toallas de mano, pequeñas. La va a sumergir, la empapa en esa agua salina, exprime, la va a doblar y la pone con mucha delicadeza sobre sus párpados, con el ojo cerrado. Y esto lo va a hacer unos 10 minutitos. Si ya a los 5 minutos usted nota que está perdiendo el calor, vuelve nuevamente, la sumerge en el agua caliente, la exprime, la dobla y la aplica sobre sus párpados. Y esto ayuda muchísimo para que pueda usted ir recuperando. Pero esto no es suficiente. No nos dice qué está ocurriendo en el ojo, qué tipo de infección o qué otra situación pudiera usted estar generando. Por eso, en lo que usted va siendo atendida, haga esto para que se pueda aliviar.
Tenemos a Olga de Carolina. Adelante, Olga, con la consulta.
Sí, buenos días y Dios le bendiga.
Buen día.
Sí, es que salí con las enzimas del hígado muy, muy altas y me gustaría saber qué el doctor opina, qué lo pudo causar y si me puede recomendar algo natural.
Gracias. Este tipo de situación tiene varias razones que en realidad pues hay que comenzar a indagar. Primero, hay damas o personas, pues también ocurre en los hombres, que nada más por el proceso de la obesidad han desarrollado hígado graso. Esto facilita que en muchos, muchos casos vaya acompañado de una elevación de las enzimas hepáticas. Ese es un panorama. Hay otro donde las personas han sufrido o están padeciendo de hepatitis, algún tipo de hepatitis, y eso puede elevar esto. Hay personas que están usando algún medicamento. Por ejemplo, las estatinas que se usan para reducir el colesterol, ellas tienden a producir inflamación hepática en el hígado y pueden elevarse también esta cifra de estas enzimas hepáticas. Pero hay otros medicamentos también que pueden estar facilitando eso. El hecho también de que la persona acumule triglicéridos en una buena cantidad en su hígado, que también facilita, así como ocurre en muchas veces en el diabético, se vaya desarrollando hígado graso. También la persona que toma alcohol también puede tener ese problema. Vea que hay una diversidad de razones por las cuales se puede desarrollar esto. Ahora usted tiene que indagar qué está ocurriendo, porque a usted se le han elevado. Si usted no ha ido al médico para saber por qué, y tiene el laboratorio, porque se lo enviaron a hacer como parte del laboratorio anual, y se encontró esto, vaya al médico para que le pueda hacer preguntas y se puedan ir descartando algunas posibilidades, razones por las cuales usted tiene esa elevación de esas enzimas hepáticas, a ver si hay que ordenar otros estudios, algún sonograma que sea de su hígado, o pudiera ser necesario hacer otros niveles para saber cómo está la bilirrubina y otros tipos de estudios que son necesarios para ir entonces armando más o menos el diagnóstico por el cual usted ha desarrollado este problema. Si es por algún medicamento, verificarlo, hablar con el médico, saber si se puede reducir a una dosis más conveniente, si se puede cambiar. Son cosas que hay que hacer, pero no se hacen de un día para otro. Mientras tanto, usted puede tomar agua de limón. El agua de limón ayuda para que usted vaya dándole al hígado un respiro, lo vaya ayudando para que él pueda procesar mejor esa situación que le ha obligado a inflamar los hepatocitos, que son las células del hígado, que son los responsables de que se eleven estas enzimas hepáticas. Pero usted no se conforme con eso. Vaya al médico, saque una cita y indague, averigüe qué está ocurriendo, por qué eso se ha elevado y si es necesario volver a repetir esas enzimas hepáticas.
Bien, amigos, ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus preguntas. Ya volvemos.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. La depresión es una sensación de negatividad, de falta de fe y de esperanza que se cuela en tu vida y que afecta todos los aspectos de ella. Pero estoy aquí hoy para iluminar ese camino y darte algunas herramientas para luchar contra este monstruo llamado depresión. El consejo de hoy, convierte a la actividad física en tu mejor amiga. Sí, ya sé que eso puede sonar un poco cliché, pero el ejercicio puede ser tu salvación. Sal a caminar, corre, ve al gimnasio. La actividad física libera endorfinas y estas son tus aliadas naturales contra la depresión. Recuerda que un mínimo de media hora al día, donde sea la que sea la actividad física que elijas, logres sudar. Es ahí donde comienza el proceso de cambio a nivel endorfinas. Atrévete, toma control de tu vida.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
Sueño, ciclo circadiano, ¿qué podemos? ¡Ah! Neuroinmunología. Parecen términos inconexos, pero no lo son. ¿Sabe usted que hay una interrelación bien dirigida entre el sueño, el ciclo circadiano y diversos factores que incluyen células, incluyen anticuerpos, incluye hormonas y neurotransmisores? Todo eso está interrelacionado y usted dirá, ¿cómo? ¿Qué relación tiene? Pues tiene mucha. ¿Sabe que hay una situación donde durante el día hay una cantidad de células T que no han sido activadas? Están ahí, pero no están activadas, al igual que una gran cantidad de sustancias llamadas citoquinas. Sustancias que son importantes en diferentes funciones, especialmente en aquello que tiene que ver con inflamación. Pero durante la noche usted dirá, ¿qué está ocurriendo? Hay cosas diferentes. Bueno, durante la noche hay una cantidad de células que son inmaduras, pero durante el día esas células están activas. Durante la noche hay una cantidad de sustancias que están disponibles por si acaso ocurriera un evento que pudiera ser perturbador para nuestro cuerpo. Durante la noche tan solo está en forma inactiva. Así que en el ciclo circadiano ocurren estas fluctuaciones donde hay una influencia entre la hormona de crecimiento, especialmente en la noche, la prolactina en la noche, pero durante el día, que tenemos el cortisol, que tenemos también otras sustancias que son capaces de enfrentar el estrés. Ahí tenemos las células listas, disponibles para poder hacer la función que Dios intencionalmente puso, el que usted y yo podamos ser protegidos, que no seamos víctimas de un embate, porque si el sistema inmunológico nos protege, ¿qué usted cree si nosotros no logramos esa función? Así que aquí tiene una clave. Si usted es de esas personas que se preocupa porque le teme a ser víctima de alguna bacteria, de algún virus, de algo que pueda dañarle, recuerde que el descanso es una gran alternativa, porque es durante el descanso que usted va a preparar para que hayan células que eventualmente durante el día se activen, pero durante la noche ellas lograron iniciar un proceso de inmadurez, pero estaban listas. Se prepararon hormonas y se prepararon citoquinas y diferentes neurotransmisores para que al día siguiente, cuando usted empieza su actividad, usted puede estar listo para enfrentar cualquier eventualidad, especialmente que sea retante al sistema inmunológico. Por eso Dios nos dio el descanso. ¿Había usted pensando este ángulo del descanso? ¿Cuán importante es el descanso para que podamos tener un buen sistema inmunológico? Así que tómelo como algo sumamente especial. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios en su sabiduría nos dio el descanso porque Él desea potenciar también nuestro sistema inmunológico. Salud para ti.
Un faro en la costa brillando en la oscuridad para guiar a los navegantes a salvo a tierra. Dios es como ese faro constante. En medio de las tormentas y las incertidumbres, su luz nos guía y nos brinda seguridad. A veces las olas pueden parecer abrumadoras, pero en Dios encontramos refugio y dirección. Como el faro que nunca se apaga, su amor y cuidado nos rodean siempre. Confía en la luz divina que te guía en cada travesía y permite que te conduzca hacia un puerto de paz, propósito y bendición.
Las buenas acciones son una doble bendición, pues aprovecha al que las hace y al que recibe sus beneficios. La conciencia de haber hecho el bien es una de las mejores medicinas para la mente y los cuerpos enfermos. El sabio nos dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés 9, versículo 10.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas y desde los Estados Unidos tenemos a la amiga Victoria que se comunica con nosotros. Bienvenida, Victoria.
Sí, buenos días, bendiciones.
Buen día.
Estoy llamando para hacer una pregunta al doctor. Tengo una nieta que tiene 12 años y vive conmigo y tiene mucha alergia. La he llevado 2 veces a emergencia. La llevo donde el doctor, el pediatra, y nada, es una alergia que no sé qué hacer. Le van a hacer un análisis ahora para la alergia, para el día 12, a ver qué. Yo quisiera que el doctor me diera algo natural, a ver qué puedo hacer.
Muchas gracias. ¿Sabe que sí? Hay dentro del ambiente, digamos ahora que hay humedad, ahora que hay frío, es más fácil desarrollar diferentes tipos de hongos en los hogares, en las casas. Especialmente si ya usted sabe que tiene alguna filtración en el techo. Si sabe que hay en las paredes, cerca del piso también, hongos. Es muy fácil que las esporas de estos hongos estén siendo parte del ambiente, de ese aire que usted respira. Ellas vuelan y comienzan a estar en ese ambiente interno del hogar. Por lo tanto, si este es el caso, trate de corregir lo antes posible esa situación. También es útil recordar que a veces, si la ropa lleva mucho tiempo sin moverse, sin usarse, y hay en esa parte de su closet, de su guardarropa, estas prendas que ya han comenzado a desarrollar hongos, se ha ido acumulando polvo, la humedad también. Esto también facilita el desarrollo de esto. el tener algún ventilador, algún abanico, algún aire acondicionado que no se haya podido limpiar adecuadamente el filtro o las aspas, puede también facilitar la diseminación de este problema. Porque si usted nota en las aspas, se puede acumular una buena cantidad de polvo. El polvo junto con la humedad sirven como un terreno fértil para que los hongos se puedan desarrollar. Y a su vez, una vez se desarrollan los hongos, las esporas se producen y se expulsan al aire. Y esto puede ser causa del problema. Hay también situaciones donde la persona es expuesta a productos que ingieren que le facilitan mucho la alergia. Hay varios de ellos, especialmente la leche y los huevos. Son, digamos, los dos productos más alergénicos que existen. Parece algo increíble, pero en la realidad así es. Causan el que las personas padezcan de alergia con una mayor facilidad. Y esto es parte de la situación. En otros casos, podemos entender que hay algunas personas que no tienen su sistema inmunitario en la más óptima condición de salud. Y al no tenerlo adecuadamente, la cantidad de reacciones que se desarrollan a los antígenos que se inhalan, que se ingieren, porque tanto inhalados como ingeridos, esos antígenos van a desencadenar una reacción antígeno-anticuerpo. El cuerpo de ella va a desarrollar una cantidad de respuesta. Y en ese proceso de respuesta, estas células que principalmente viven en la zona del sistema respiratorio superior están cargadas de una sustancia que se llama histamina. Se llaman células cebadas. Esas células cebadas contienen gránulos de histamina y esta sustancia química es la que facilita que haya una reacción tan violenta, especialmente en el sistema respiratorio superior. Entonces, hace muy bien en sacarle una cita para que el médico pueda tener y pueda darle una mayor precisión, tener un conocimiento, un diagnóstico, y pueda darle una mayor precisión en cuanto al problema. Si está comiendo leche y huevos más abundante que lo normal, que lo evite. Si es que está utilizando una buena cantidad de azúcar, a mayor cantidad de azúcar, más se desarrollan alergias. Y eso incluye los chocolates. Mientras más jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, es más fácil que usted pueda tener una persona que padece de alergias. Quite esos tipos de productos que proveen una gran cantidad de azúcar que trastorna la reacción del sistema inmunitario. Y estoy seguro que ella notará cómo comienza a reducirse la probabilidad de esos episodios que ella está teniendo de alergia. Por otro lado, hay algunos productos que ayudan. Por ejemplo, el aumentar las frutas cítricas. Las frutas cítricas contienen una sustancia que se llama quercetina. La quercetina ayuda para que las personas sufran menos alergias. Si usted se dedica a consumir una mayor cantidad de mandarinas, si se dedica a comer una mayor cantidad de naranjas chinas, de toronjas, pomelos, si además de eso ingiere piña, usted le brinda a su cuerpo una mayor cantidad de esa sustancia. La bromelina también es una sustancia que abunda en la piña y esa sustancia se ha visto que también ayuda a contrarrestar la cantidad de procesos alergénicos que se desarrollan. El consumo de cebolla también tiene mucha quercetina. La vitamina C, que puede ingerirse en las frutas cítricas que mencioné, también es muy adecuada. Entonces, vea cómo usted puede ir facilitando una potenciación del sistema inmunitario. Por un lado, quitando aquellos productos que van a ocasionar que se desarrollen esta reacción antígeno-anticuerpo con un exceso de producción de histamina. Por otro lado, fortaleciendo el cuerpo para que no reaccione así de violento, sino que pueda lidiar con la situación sin que haya una reacción tan, digamos, explosiva como la que ella está teniendo. Pero no deje de ir al médico para que él pueda indagar y precisar qué está ocurriendo con ella.
Bien, tenemos varias consultas a través de las diferentes plataformas. Tenemos entonces a María Román Méndez, que nos pregunta: ¿a qué se debe un dolor punzante intermitente en la pierna izquierda, muy fuerte, como si fuera una corriente eléctrica, pero llega por unos segundos y vuelve y se va?
Es algo muy inespecífico. Comprendemos que usted tiene esa molestia, pero en realidad pienso que debería ir al médico. No podemos precisar si es que hay algún problema, digamos, a nivel de la columna, que esté comprimiendo y esté facilitando, si es que hay algún deterioro en alguna de las capas que envuelve a los nervios y hubiera algún tipo de daño que esté facilitando esto, si hubiera tal vez un proceso inflamatorio en la región en sí de los nervios, si hubiera una deficiencia de alguna de las vitaminas del grupo B, todo esto pudiera ser parte de la situación. Por eso le pido que vaya cuanto antes entonces a su médico de cabecera para que él pueda hacer una evaluación, relátele lo mismo que usted está diciendo aquí y veamos entonces qué estudios él puede ordenar, digamos como un electromiograma para saber cómo está la conducción nerviosa en esas extremidades inferiores. Y si fueran necesarios otros estudios, estoy seguro que él gustosamente se lo ordenará.
Bien, vamos a hacer la segunda pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con la siguiente llamada.
En 2019 fue publicado en la revista Lancet, una de las revistas médicas más prestigiosas en el mundo, un estudio importante. Hablaba de los principales factores de riesgo alimentario encontrados en 195 países, después de 27 años de estudio. ¿Cuáles fueron los tres factores más importantes? Alto consumo de sal, bajo consumo de cereales integrales y bajo consumo de fruta. Juntos eran responsables por más del 50% de las muertes por enfermedades crónicas. También aparecieron como factores de riesgo consumo bajo de frutos secos y semillas, de verduras y legumbres y de grasas omega 3, presentes en aceites de linaza, canola, soja y en el pescado. Más de 100 investigadores de gran renombre destacaron la necesidad de un cambio en los sistemas alimentarios a nivel mundial para mejorar la alimentación. ¿Cuál fue su propuesta para promover la salud y la sustentabilidad ambiental? Salir de una dieta basada en alimentos de origen animal para adoptar una basada en alimentos de origen vegetal, rica en verduras, frutas, legumbres, cereales integrales.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
¿Has deseado alguna vez no tener que doblar la ropa, cortar el césped o sacar la basura? Un estudio publicado recientemente por los Archivos de Medicina Interna encontró que las personas mayores de edad que gastaron más energía en quehaceres diarios tuvieron menos probabilidades de sufrir disminución de capacidad mental al envejecer. Los participantes en el grupo más activo tuvieron un 95% menos de probabilidades de experimentar disminución de la memoria, concentración y habilidades de lenguaje que aquellos en el grupo menos activo. Es un hecho, pero hay esperanza. Mientras que un programa regular de ejercicio es una parte importante de un estilo de vida saludable, no pasemos por alto la actividad física durante el día. Las personas mayores de edad en el grupo más activo quemaron más de sus calorías en actividades de la vida diaria, informaron más caminatas, subieron más escaleras, se involucraron en más actividades voluntarias y de cuidados, y simplemente se movilizaron más en general. Aunque generalmente no se piensa de ellas como ejercicio, estas actividades físicas aceleran el ritmo cardíaco y mejoran la circulación, protegiendo asimismo la función cerebral.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y contestamos entonces la pregunta de la señora Caraballo, que se comunica desde Gurabo, Puerto Rico. Adelante.
Qué bueno, que yo le oí al doctor, lo quiero mucho. Mira, la pregunta que yo me hice hace como dos semanas, con una llamé, que él me dijo de la, que yo le había dicho de un estudio yo que yo me hice de las venas, y rápidamente anoté, bueno, yo tengo dos libretas llenas, grandes, de todo lo que él habla ahí, entonces rápidamente yo hice la pechuguita que me dijo, para decirle rápido, esto, como él me dijo, pero que no le pregunte si esa media pechuga fue que me dijo, a no ser la le echaba que como la adobaba o si hacía sosa completa, yo no le eché agua filtrada y no le eché ningún aceite ni nada, nada, pero que si él me diga que debo echar cebolla, esto, aceite de oliva, me dijo que no le echa, él le agua sola sin sal, o como que sal hecho, sal de sal de orano, cuál sal, que se le pregunta a mí, qué sal puede usar para cocinar, con yodo de mar o qué.
Muchas gracias. Sí, comprendemos su preocupación. Recuerde, si usted tiene problemas de hipertensión arterial, debe conseguir un tipo de sal que sea bajo en sodio. Ese tipo de sal las venden en los supermercados. Son, digamos, combinaciones, cloruro de sodio con cloruro de potasio. Y eso le reduce la cantidad de sodio que usted va a ingerir. Es más seguro para usted. Pero no hay ningún problema en que usted le añada cebolla, que usted le añada cilantrillo, que le exprima algún diente de ajo y que tal vez le pueda añadir un poquitito de aceite de oliva para que no se pegue mientras usted lo está preparando. Ese tipo de procedimiento le va a ayudar, porque no pretendemos tampoco que usted no vaya a disfrutar su alimento. Disfrútelo, pero sea muy sabia respecto a la forma como lo prepara.
Tenemos entonces a Freddy Izarra, que dice, buen día, como usted comenta, los productos animales no son recomendables. ¿Qué hay del yogur de kéfir? ¿Se debe consumir? Si fuera el caso, ¿cada qué tiempo y qué cantidad?
Bueno, el kéfir en sí, digamos que es todavía mucho más fermentado. El yogur, si usted lo consigue de forma natural, que no sea de kéfir, pues entiendo que es mucho más saludable que el consumirlo ya de una forma todavía más mayormente fermentada. En el caso de cualquiera de nosotros, en realidad no es necesario el consumo de yogur. Muchos lo hacen por asunto de la microbiota intestinal, pero en realidad no se necesita. Mientras usted consuma una buena cantidad de vegetales. Los vegetales, la fibra de los vegetales, la celulosa de los vegetales, esa sí es esencial para que las bacterias se puedan multiplicar y para que se pueda desarrollar una microbiota saludable. Sí estoy consciente de que hay personas que después de haber llevado una terapia de antibióticos precisan para poder repoblar de bacterias nuevamente ese intestino. Pueden utilizar algún tipo de yogur, pero una vez ya eso se completa y usted sigue con un consumo de alimentos ricos en celulosa. Lo conseguimos, por ejemplo, en los cereales integrales, en las frutas hay una buena cantidad de celulosa. También la podemos conseguir cuando usted consume oleaginosas. Las semillas tienen una buena cantidad de celulosa. Las legumbres tienen muchísima celulosa. Las hortalizas, las ensaladas. Ahí tenemos celulosa, o sea que en realidad Dios nos dio los prebióticos para que nosotros pudiéramos tener toda la diversidad de bacterias que son útiles, saludables, en la proporción adecuada, en el equilibrio adecuado. Así que en realidad no piense que es tan indispensable el consumo de yogur para usted tener una microbiota saludable.
Tenemos entonces a Ulises Ruiz, dice... Doctor, una consulta. Mi niña tiene las amígdalas de 3 grados. Necesita operación. Una orientación, por favor.
Bueno, mire, las amígdalas son un tejido linfoideo. Es parte del sistema defensivo que todos nosotros tenemos. Lamentablemente, en algunas personas, como puede ser el caso de su niña, puede estar teniendo un sistema inmunológico que no está funcionando adecuadamente. Y eso está facilitando que las bacterias, especialmente el estreptococo, pueda estar una y otra vez haciendo estragos, causándole infecciones, las amigdalitis, que son tan comunes en los niños. Y si este es el caso, entonces corrigiendo el tipo de su forma de vivir, ella puede mejorar. Y digo esto porque no es solamente la comida. Cuando los niños se acostumbran a correr, a jugar al aire libre y al sol, y están menos tiempo con un aparatito en la mano, con un celular, con algún tipo de tableta o algo así, esos niños van a tener un sistema inmunitario mucho más fuerte que el de los niños que se pasan actualmente en un teléfono móvil o celular o con una tableta. Aunque sí reconozco que hay algunos tipos de aplicaciones educativas y que los niños aprenden tantas cosas. Pero también reconozco que la inactividad por efecto de la concentración mental para estar jugando el jueguito o haciendo lo que ahí le están enseñando, está haciendo que los niños se hayan tornado todavía mucho más pasivos. Y esa pasividad está trayendo problemas, no beneficia al sistema inmunitario. Por otro lado, además de la actividad física, la exposición al sol, la exposición al aire libre, eso es esencial, la alimentación. Mientras mayor sea el consumo de azúcar, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes y chocolates. Doctor, pero usted siempre dice lo mismo. Bueno, pero es que la gente siempre padece lo mismo. Y lo padecen sencillamente porque algunos ignoran, pero otros sencillamente dicen, es que me gusta tanto ese gusto, pues también trae problemas. Porque lamentablemente va a disminuir la capacidad defensiva de sus células blancas. Hace que los neutrófilos principalmente puedan moverse más lentamente y al moverse más lentamente las bacterias, los virus se multiplican. En el caso de las amígdalas, el estreptococo generalmente betemolítico es el que más se va a proliferar y le va a estar dando el cuadro de las amigdalitis y le hace ir básicamente a veces casi mensual a un padre, al médico, y el médico dice, mire, ya las tiene tan grandes, está sufriendo tanto, ella ronca, respira por la boca, tiene esas amígdalas sumamente grandes que hasta le molesta para tragar, le molesta para respirar, la niña tiene los nódulos ya inflamados del cuello, está teniendo fiebre, no quiere comer, los padres se preocupan y creen que es por la culpa de las amígdalas. En realidad, las amígdalas están haciendo su función, están tratando de combatir. Pero si no hay un buen sistema defensivo, entonces se desarrolla todo el problema. Al dejar de usar o de consumir esos productos que son azucarados, usted notará que la niña va a mejorar muchísimo y se puede evitar esa cirugía. Pero si usted nota que no hay otro remedio, que ya es tanto lo que ella está padeciendo, de que se le pueden afectar ya las válvulas de su corazoncito a causa de esas infecciones del estreptococo betemolítico, de que está ya desarrollando dolores articulares. Entonces hay que recurrir entonces a este procedimiento porque si no va a tener serias complicaciones. No ha resuelto el problema porque su sistema inmunitario no está potenciado. Usted más bien quitó el lugar donde se asilan, donde se reúnen todo ese montón de bacterias. Pero la dificultad para contrarrestarlas sigue estando ahí el problema y ella va a seguir con otras infecciones respiratorias y otros problemas. Por lo tanto, vaya a la raíz del problema, elimine los azúcares y dele actividad física. También ayúdela para que coma una mayor cantidad de frutas cítricas, los tamarindos, que pueda utilizar la piña, que pueda utilizar las bayas, las cerezas, las acerolas, las naranjas, las mandarinas, la toronja, kiwis, uvas, y eso le va a dar una mayor oportunidad de que ella se pueda defender.
Tenemos otra consulta. Esta dice, doctor, ¿qué dosis es la que debo tomar en mi primer trimestre de embarazo de ácido fólico? Ya que tengo cita con el doctor, pero a finales de mes y me di cuenta la semana pasada que estoy embarazada.
Bueno, si usted consume una buena cantidad, especialmente de legumbres, las legumbres, estoy hablando de los frijoles, habichuelas, usted va a tener una buena cantidad de folatos, de ácido fólico, pero si no, en algunas damas le dan de 400 microgramos hasta 1000 microgramos para tener la seguridad de que le están dando la cantidad de folatos necesarios, de 400 hasta 1000. Y ya entonces a partir de eso pues se reduce después del primer trimestre la oportunidad de desarrollar problemas, trastornos del tubo neural. pero 400 hasta 1000 microgramos viene siendo la dosis regular que se puede brindar para garantizar que usted tenga esa necesidad. En las damas embarazadas generalmente son 1000 microgramos.
Tenemos entonces a Yuderkis de la República Dominicana. Dice que salió con quistes en los senos, pero son pequeños y de ovarios. Está tomando pastillas que le puso la ginecóloga, pero ¿le puede dar algo natural?
Bueno, le podemos dar una buena recomendación porque el hecho de que tenga estos quistes tanto en los senos como en los ovarios es indicativo de que hay un tipo de trastorno en cuanto a la dominancia estrogénica. Y esto se debe más bien a la presencia o al consumo más abundante de leche y huevo. La leche y los huevos son dos productos no solamente sumamente alergénicos, sino también que trastornan bastante ese equilibrio que en la dama debiera existir entre los estrógenos y progestágenos. Eso se trastorna, no es que no se trastorne con la mantequilla, con el queso, con la carne. Sí, también se trastorna, pero la leche y los huevos. En los estudios que se han hecho, se ha visto que han desarrollado una mayor influencia en ese aspecto para estimular el trastorno de un aumento estrogénico. Y esto va a causar que se desarrollen estos tipos de lesiones en los senos y también estructuras en los ovarios. Ahora, ella también está tomando pastillas. Bueno, la ginecóloga está tratando de ayudarla, pero usted debe dejar de usar café y chocolate. El café y el chocolate tienen mucho que ver con el desarrollo de enfermedad fibroquística mamaria y también en el desarrollo de quistes ováricos. Tienen una influencia real. Esto no es que el doctor la trae contra el chocolate y el café. No es eso. Es que en realidad está haciendo daño. ¿Que todo el mundo lo usa? Sí, todo el mundo lo usa. Ah, pero que a todas las damas no le produce. Bueno, en mayor o menor grado, de una u otra forma, siempre le va a afectar. En unas más tarde que temprano, pero en otras, por diversas razones, porque cada persona es diferente, pueden estar desarrollándose situaciones que faciliten el desarrollo de este tipo de lesiones y estructuras. Por lo tanto, lo primero sería dejar de utilizar el café, el chocolate, el té verde, que tiene influencia también en eso, y acostumbrarse ahora a tener la oportunidad de mejorar ese equilibrio entre los estrógenos y progestágenos con una alimentación que sea vegetariana, libre de leche, libre de huevo, donde usted sale a ejercitarse al aire libre, donde usted se expone al sol, donde usted verifica, que es muy importante, cómo está la cifra de su vitamina D. El médico le ordena vitamina D 25 hidroxi para saber cómo está esa cifra de vitamina D, que tiene mucho que ver también con ese equilibrio hormonal. Y trate usted de vivir una vida que sea bastante activa al aire libre y luz solar, porque eso ayuda mucho en el equilibrio hormonal. No trate de estar tanto tiempo sentada, sedentaria. Trate de ser más activa. Y esto entiendo que le va a ayudar.
Bien, amigos, se nos ha acabado el tiempo, pero agradecemos a todos aquellos que hicieron sus consultas y los que no alcanzaron, pues les recordamos que el próximo jueves tendremos nuevamente esa oportunidad para que ustedes se puedan comunicar y hacer sus preguntas. Vamos entonces a cerrar esta edición con el siguiente pensamiento para meditar.
Si bien es cierto que posterior al diluvio, como hemos dicho, se afectó la cantidad de alimento disponible desde el punto de vista vegetal, porque la tierra había sufrido ese cataclismo tan violento, el Señor, en lo que nuevamente volvía a crecer la vegetación, le permitió al hombre el consumo de carne. Esto en lo que se restauraba toda esa flora nuevamente, y podrían ellos tener suficiente sustento para ellos poder vivir bien. Pero le hizo la salvedad: no pueden consumir la sangre. Debían degollar los animales, porque el Señor no quería causar más problemas. Cuando el ser humano consume carne, está consumiendo alimentos de segunda clase. En realidad, ellos consumieron los alimentos que más les beneficiaban, que más les engordaban, que más los ayudaban, y usted los está consumiendo ya de una segunda calidad, no tienen toda la potencia que usted necesitaba. Como dije hace un rato, lo que más contienen es proteína, pero fitoquímicos, antioxidantes, vitaminas, minerales, carbohidratos, ácidos grasos que no sean saturados, eso usted no lo va a obtener de ellos. Y esto pues es así imprescindible. Y el Señor no quería que ellos sufrieran tanto, porque usted notará, y lo veremos un poco más adelante, que después del diluvio, al iniciar el hombre el consumo de carne, la cantidad de años de vida empezó a reducirse. Y esto es real. Ellos acortaron su vida y comenzaron a tener muchos problemas que evidenciaban el deterioro que este tipo de alimento produce en el ser humano. Dios se lo permitió por misericordia, pero no era la intención de que lo siguieran consumiendo.
Bien, amigos, nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana nuevamente tienen una cita con nosotros a la misma hora. Así que con mucho cariño se despiden en el día de hoy.
El doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.